aplauso al Señor. ¿Quién es digno de recibir toda oración, hermano? Nuestro Padre, ¿quién quiere ser lleno más, más y más, verdad, de la presencia de Dios? Por eso estamos aquí y damos gracias al Señor por todo lo que está haciendo. Le damos gracias al Señor porque están viniendo, estoy viendo que muchas más personas están viniendo los miércoles porque hay hambre de la palabra del Señor, hay hambre de seguir creciendo, edificándose, y por eso estamos agradecidos en el Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en tu iglesia, Señor. Gracias porque estás creando esa hambre en nuestros hermanos, Señor, con esa necesidad no solamente de venir, porque no tienen que venir, sino venir porque quieren recibir tu palabra, quieren edificarse, quieren seguir creciendo en ti, Señor, conocerte cada vez mejor y acercarse más a ti, tener esa relación personal que queremos tener contigo. Te agradecemos, Espíritu Santo, que tú nos sigues guiando, nos sigues llevando a ese lugar que tú tienes para nosotros. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por mis hermanos, por esta iglesia, Señor, que tanto amamos, Señor, por todo lo que estás haciendo y seguirás haciendo, Padre. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ese mensaje poderoso de esta noche para poder seguir recibiendo ese llamado tuyo en nuestras vidas, seguir entendiendo qué es lo que tú tienes para nosotros y seguir enfocándonos en esa meta, en esa dirección que tú tienes en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.
Buenas noches, hermanos. Bienvenidos, como ya decía el pastor. Para los que no me conocen, mi nombre es Rafael. La vez pasada ya tuve también el privilegio de compartir. Recuerdan al principio del año cuando hicimos la semana de oración. Pero sí, es primera vez que estamos acá un miércoles y muy agradecidos por este privilegio. Hoy vamos a estudiar, bueno, vamos a seguir con la serie que estamos viendo los miércoles, ¿verdad? Que es el Evangelio de según Marcos, ¿verdad? Según San Marcos. Y vamos a hablar hoy en unos versículos que es sobre un encuentro. Cuando Jesús tiene un encuentro con una persona y cómo ese encuentro cambió la vida total de esta persona. Específicamente fue el encuentro con Leví, que también nosotros conocemos como Mateo. Como usted sabe, este hombre llegó a ser apóstol del Señor y Dios lo utilizó poderosamente. Entre otras cosas, pues, todos sabemos de que él escribió el Evangelio según Mateo, ¿verdad? Que es con el que se abre el Nuevo Testamento. Este es un Evangelio que tiene grandes cosas para todos nosotros. Y por mencionar algunas, ¿verdad? Es en este Evangelio donde tenemos la genealogía de Jesús. Es aquí donde encontramos la gran comisión, recuerdan, al final, Mateo 11. Es también en este evangelio donde encontramos el sermón del monte completo, porque en los otros hay unas partes, pero aquí es en este donde lo tenemos completo. Y creo, si no me equivoco, que es la enseñanza del Señor Jesús más completa y larga, porque si usted se pone a pensarlo, en los otros son fracciones, pero aquí lo tenemos completito. Entonces, digo todo esto porque empezó, todo esto que Mateo hizo, empezó justamente con el encuentro que vamos a ver hoy. Con ese pequeño encuentro, Dios utilizó luego a este hombre. Él, como ustedes saben, muchos saben cuál era la profesión de él, ¿verdad? Él era un cobrador de impuestos. Pero nadie recuerda eso. Lo que nosotros recordamos es que él llegó a ser un apóstol del Señor. Entonces, sobre eso vamos a estar hablando hoy y les pido que oremos antes de que empecemos a leer. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos compartir. Gracias, Señor, porque podemos estar hoy aquí en su casa. Háblanos, Padre, prepara nuestro corazón y nuestros oídos para que la palabra que vamos a leer hoy hable a nuestra vida y lleve fruto en todas las familias. En el nombre del Señor Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Vamos allá entonces. Vamos al libro en Marcos. Vamos al capítulo número 2. Y si no tiene, bueno, si tiene su Biblia, vaya a 2, versículo 14. Y si no tiene, también puede levantar su mano y nosotros le hacemos llegar una Biblia. Vamos a 2 y póngase allí su dedo en el versículo 14. Y el tema de la reflexión que tenemos en esta noche es: no importa tu pasado. Póngase a pensar en algo. Si nosotros, y vamos a ver obviamente este tema en el contexto del Señor Jesús. Si nosotros tenemos Si tenemos esa frase y quitamos a Jesús de en medio, si sacamos a el Señor de la ecuación, es una frase bonita, es una frase motivadora, es una frase inspiradora, podemos decir. Pero si nosotros quitamos a Jesús de esa frase, simplemente es una frase sin raíz, sin fuerza. Porque suena bien, tu pasado no importa. Pero si el Señor Jesús no está en esa frase, realmente esa no va a prosperar. Pero cuando unimos esa frase a lo que hizo el Señor Jesús, entonces ahí sí se desata el poder. Porque después de todo es la misma Biblia que nos dice, vamos a ver este versículo que dice, que está en 2 de Corintios y lo va a ver allá. Dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Jesús nos llama tal y como estamos. Pero fíjese bien en esto, que dice esa palabra, si alguno está en Cristo. Hay una condición y dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, cuando nosotros decimos el tema de esta pequeña reflexión es tu pasado, no importa, no es porque lo diga yo. Yo no tengo la autoridad para decirle a nadie, tu pasado no importa, ni porque lo diga ninguna otra persona, es porque lo dice la palabra del Señor. Ahí sí hay autoridad para decir, tu pasado no importa. Y eso es justamente lo que vamos a ver que ocurrió con la vida de Mateo. Entonces, vamos a leer el primer versículo. Leamos el 13 y el 14. Y dice así, de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. Primero que todo quiero que nos fijemos en algo. Dice aquí de que ¿quién se fijó en quién? ¿Fue Leví en Jesús o fue Jesús en Leví? Fue Jesús que se fijó en Leví. Algo vio en él. Él estaba cobrando, dice ahí claramente que él estaba cobrando impuestos, Jesús iba por ahí y algo vio en Leví o Mateo y lo llamó y le dijo, sígueme. A nosotros nos parece en el contexto de hoy, bueno, ¿por qué dice que era un cobrador de impuestos? Después de todo, para nosotros eso no es nada malo, pues uno dice, bueno, trabajaba para la ciudad él o trabajaba para el gobierno, no es nada malo, ¿verdad? Pero creo que ya todos sabemos de que en aquel contexto era muy diferente ser un cobrador de impuestos. Estas eran personas que eran tenidas como deshonestas, porque al parecer al cobrar impuestos cobraban un poco más y se quedaban ellos con una parte. Entonces, siempre se menciona en la Biblia como en un grupo que eran los cobradores de impuestos, los pecadores y los publicanos, como quien dicen eran personas malas, por así ponerlo. Y recuerde que ellos eran despreciados también por la sociedad. Y despreciados, si nos ponemos a pensar un poco, por muchos motivos y en muchos niveles. Primero que todo, porque si usted cobraba impuestos, no los cobraba, usted no trabajaba para el gobierno local, usted estaba trabajando para una fuerza invasora. Entonces, cuando ellos cobraban impuestos, estaban trabajando para Roma. Desde ahí ya eran vistos mal, porque en cualquier país, si una persona se pone del lado de los invasores y no del lado de su propio pueblo, obviamente no lo iban a ver con buenos ojos. Y todo esto por una ganancia personal. Número dos, que lo que lo hace todavía más grave, recuerde que para Israel es un pueblo diferente, un pueblo que Dios llamó y con un propósito. Entonces, eran, a pesar de todos sus defectos, a pesar de todos sus errores, eran el pueblo escogido por Dios. Y son. Entonces, al ponerse ellos del lado, recuerden, de los romanos, cualquier persona que se pusiera con los romanos o con cualquier otro imperio que oprimía al pueblo de Dios, básicamente ellos decían, vos también estás en contra de Dios. Hasta el punto que estas personas eran excluidas de las sinagogas, eran excluidas de la vida religiosa. ¿Por qué? Porque eran vistos como personas que se oponían al pueblo de Dios. Y si le seguimos sumando, obviamente todo esto, eran personas también rechazadas por su familia, por sus amigos. Nadie quería nada que ver con ellos. Entonces ellos cobraban impuestos, ganaban dinero, es cierto, pero se ganaban el desprecio del resto de la sociedad, incluso de los religiosos. Entonces, esa era la condición en la que se encontraba Mateo cuando Jesús lo llama. Por eso dice, y el primer punto que quiero que tomemos en cuenta es que Jesús nos llama tal y como nosotros estamos. Dice el texto que Jesús vio a Leví y especifica dónde cobraba impuestos. En ese momento, él no estaba en su casa, él no estaba en un café, él no estaba en la calle. Él estaba activamente cobrando impuestos. No sé si era una mesita, no sé si era un pequeño kiosco, pero no sé si era en la plaza, pero cuando Jesús lo ve, él está cobrando impuestos. Él estaba haciendo justamente aquello por lo cual era despreciado. Y justamente en ese momento es que Jesús lo llama. Y por eso era el primer punto de hoy, es que Jesús nos llama tal y como nosotros estamos. Así como estamos, es cierto que Él nos llama luego a purificarnos y nos cambia. Pero en un principio, Él nos llama exactamente como nosotros estamos. Después de todo, la Biblia dice de que aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Él murió por nosotros. Y no crea que Mateo o Leví era el único. Si ustedes recuerdan un poco, cuando Jesús llamó a Pedro, recuerdan, hubo una pesca milagrosa. Y cuando Pedro se dio cuenta de quién era él, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Dice que cayó arrodillado delante de él y le dijo, ¿se recuerdan? Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y realmente él estaba en lo correcto. A veces Pedro tuvo sus fallos, pero ahí sí tuvo su acierto. Apártate de mí porque soy un pecador. Y los que hemos sido llamados por el Señor, creo que todos hemos dicho eso. Amén. Al contrario, cuando nos alejamos de el Señor, es cuando nosotros decimos, estoy bien, soy una buena persona, realmente no necesito el perdón de nadie. Pero cuando nos acercamos al Señor, creo que ahí nos hace ver nuestro pecado, nuestra necesidad, y caemos arrepentidos delante de Él. Y entonces decimos, igual que Pedro, no decimos apártate, tal vez lo dijo él como en su emoción al sentirse indigno, que es lo que nosotros sentimos al acercarnos al Señor, que somos pecadores. Entonces, con esto le quiero decir, no creamos que solo Leví estaba mal, no, realmente todos, cuando nos acercamos al Señor estamos en una condición muy parecida a la de Leví. ¿Y qué hablamos? Y si hablamos nosotros de, por poner otro ejemplo, de Saulo. ¿Recuerdan a dónde iba Saulo cuando el Señor lo llamó? Iba a una ciudad que era llamada Damasco. ¿Y qué iba a hacer Pablo a Damasco? ¿Iba a visitar unos amigos? ¿Iba de vacaciones? ¿Iba a conocer porque era bonito? No. Dice que él iba activamente, justo iba con unas credenciales. Pablo, si algo tenía, es que aún antes de... Era un hombre activo, un hombre que él se comprometía con lo que hacía. Y dice que se fue, pidió permiso, unas credenciales, y iba, dice la Biblia, en el libro de Hechos, justamente a traer presos, a los que seguían al camino, que el camino se refería a los cristianos. Eso iba a ser él. Pero imagínense que él no solamente era como, voy a perseguir a los cristianos que están cerca, no. No le dio pereza, como decimos nosotros, se fue a pedir permiso y dijo, allá los voy a traer y los voy a traer para meterlos presos. Justamente eso estaba haciendo Pablo cuando Jesús lo llama. Entonces esto me dice a mí y nos dice a todos que así como estamos nosotros, aún con nuestros errores, con nuestras faltas, Leví estaba cobrando impuestos, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y así exactamente fue como el Señor los llamó. Dice el texto... Un texto que traía hoy en Salmos 130, versículo 3, dice, si tú, Señor, creo que lo tenemos acá, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se mantendría en pie? Póngase a pensar en eso. Se ha puesto a pensar en esa pregunta. Si el Señor tomara en cuenta los pecados, ¿quién de nosotros se podría mantener en pie? Absolutamente nadie. Pero le damos gracias al Señor porque en su gran misericordia y en su gran amor, nos llama así como nosotros estamos. Entonces, en este momento del Leví, creo que todos nos vemos reflejados y al mismo tiempo nos da esperanza. Amén. Si el Señor me pide, cuando usted sea perfecto, venga delante de mí, ¿cuándo va a ser eso? Nunca. Cuando hayas dejado todo lo malo, vení delante de mí. Nunca. Cuando, y a veces nosotros como cristianos pensamos, voy a servir al Señor cuando esto y esto y esto. Bueno, si no empezamos hoy, entonces ¿cuándo? Creo que por eso la palabra dice que hoy es el día de la salvación. No es mañana. El enemigo siempre nos mete esas ideas, ¿verdad? Cuando no nos acerca, cuando estamos queriéndonos acercar al Señor. Estás mal, no puedes ir así delante del Señor. Cuando mejores, tal vez te puedes acercar. Pero la palabra me dice, hoy es el día de la salvación. Amén. Vamos entonces a seguir leyendo cómo va este encuentro. Ahora vamos a ver, primero vimos ahorita la invitación que Jesús le hace a Leví. Ahora vamos a ver un poco la respuesta. Leamos un poco el versículo 14, la segunda parte, dice: al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. La primera escena que nosotros vimos era en la calle, era en la plaza, ¿recuerdan? Donde él estaba cobrando los impuestos. Él aceptó la invitación, amén. Y esta otra escena, fíjese que ya nos transporta, no sabemos si fue el mismo día, si fue el día siguiente, pero ya esta escena ya nos transporta a un ambiente más íntimo. Dice que estaban ¿a dónde? En la casa de Leví. Y dice que Jesús estaba a la mesa. El Evangelio de Lucas, si usted lo lee, da un poquito más de detalles sobre esto. Y dice el Evangelio de Lucas así, que en realidad Mateo o Leví estaba ofreciendo un banquete en honor a Jesús. O sea, el hombre se comprometió, no solo lo siguió, sino que dijo, ahora lo vamos a hacer público y lo vamos a hacer oficial. Y ofreció un banquete, estaba Jesús, estaban los discípulos, estaba Mateo, estaban sus, dice, los amigos de él, que también dice que eran pecadores y cobradores de impuestos. Había comida, había bebida. Era un grupo familiar como el que tenemos nosotros. Era un grupo y la enseñanza le iba a llevar Jesús. Imagínese usted qué lujo. Así estaban ellos en una reunión, lo cual habla del compromiso y de la aceptación que Mateo hizo de Jesús. Y dice Lucas 5:28, un poquito más de detalle, porque aquí dice que Jesús se levantó, que Mateo se levantó y lo siguió. Pero dice Lucas 5:28, y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Entonces nos lleva a la pregunta, ¿cómo respondemos nosotros a la invitación de Jesús? Porque Lucas me gusta que dé ese otro detalle, que dice que lo dejó todo. En otras palabras, si él estaba en su mesa, con las monedas, con lo que estuviera haciendo, dice que él lo dejó todo. Eso me recuerda un poco la actitud que dijo Pablo luego cuando dijo él, todo lo he considerado, ¿qué? Pérdida, con tal de conocer al Señor Jesús. Entonces, él dice que se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Y por si fuera poco, dijo, voy a lanzar la casa por la ventana y vamos a hacer un banquete con el Señor. Amén. Y se estaba gozando. Imagínese usted qué bendición de él tener en su casa al Señor Jesús y a sus discípulos y compartir con él ese momento fraternal, por así decirlo, como cuando nosotros nos estamos juntos y nos gozamos en la palabra. Así estaba él, pero fue porque él dio una respuesta positiva al llamado que le hizo Jesús. Y entonces nosotros podemos decir, bueno, claro, si Jesús mismo en persona te invita, ¿cómo le vas a decir que no? Pero fíjese que hubieron personas que aunque el mismo Jesús los invitara y se les acercara, ellos le rechazaron. ¿Recuerda usted cuando se encontró Jesús con el joven rico? Y fíjense bien que a Mateo solo fue una palabra. ¿Cómo le dijo? Sígueme. Con el joven rico todavía conversó. ¿Recuerdan que él tenía dudas y le dijo, bueno, ¿cómo voy a ir al cielo? Hay que hacer esto, esto y esto. Le dice Jesús, bueno, eso ya yo ya lo hice. Pero tuvieron un diálogo. Y al final, si usted recuerda, lo que le pide Jesús es justamente lo que hizo Mateo. ¿Qué le dijo el Señor? Ve, vende todo lo que tiene y luego sigue. Y dice Lucas que Mateo, eso fue lo que hizo, se levantó, dejó todo lo que tenía y lo siguió. En ese caso, sí, ¿cuál fue el resultado? Pues la Biblia dice que el joven rico se fue, triste o contento. Triste, porque tenía muchas cosas, dijo. Y yo no sé si regresó, yo creo que no regresó. No sabemos lo que hubiera sido de él si él hubiera aceptado ese llamado. Hubiera sido un apóstol, hubiera sido un profeta, hubiera sido un líder dentro de la iglesia. No sabemos, pero él se fue triste. Y qué interesante ver el resultado. Dice que él se fue triste. Y cuando usted ve a Mateo aquí con Jesús a la mesa, ¿cómo usted se lo imagina? ¿Se lo imagina usted triste? Se lo imagina contento. Pero había dejado todo. Él perdió su trabajo, perdió su oficio. Pero yo me lo imagino contento de poder tener a Jesús en su casa. Hay otro caso también, otro ejemplo que les quería compartir. Y es cuando, ¿recuerdan ustedes que Jesús fue a una región que se llamaba la de los Garadenos, ¿verdad? O Gerasenos, dice en otra versión. Y entonces había un endemoniado, un hombre que dicen que era violento, que era fuerte, que lo ataban con cadenas y el hombre las reventaba. Y parece que la gente, pues obviamente, le tenía miedo. El hombre andaba allí, dice, por los cementerios, por las colinas, por los caminos. Y cuando llega Jesús, como ustedes saben, Jesús lo liberó. El problema fue que esa liberación hubo una pérdida económica, ¿verdad? Recuerdan, los demonios se fueron y se metieron en uno cerdo. Ya se perdió el jamón. Entonces, dice que eran como 1,000 y dicen que eran o 2,000. Y se fueron, dice, y se cayeron en un barranco y se ahogaron. No sé si usted recuerda que, y por esto lo cuento, no crea, va a ver por qué, porque los que estaban cuidando a los cerdos dice que se fueron y fueron al pueblo a contarle a la gente que así, así, así pasó. ¿Y cuál fue la respuesta de las personas que estaban, de los habitantes de aquel pueblo? ¿Ustedes recuerdan? Ellos se fueron y dice que le suplicaron a Jesús que se fuera de esa región. Y entonces uno se pone a pensar, yo estoy acostumbrado a oír que la gente buscaba a Jesús, invitaba a Jesús, la gente seguía a él, la gente quería tenerlo. Yo estoy acostumbrado a oír que Zaqueo se subió en un árbol con tal de verlo, cosas así. Pero oír que alguien le dice, por favor, Señor, te lo suplico, váyase de esta región. Yo supongo que ellos estaban más preocupados por la pérdida económica que les supuso. Es más, ni siquiera preguntaron por el endemoniado. En vez de estar alegre, ya este hombre está sano, está libre de eso. Lo único que fueron fue acercarse a él y decirle, por favor, Señor, váyase de esta región. El único que lo quería seguir era el hombre que liberó. Él sí quiso seguirlo, pero Jesús le dijo que se quedara ahí. Pero lo que le quiero decir con esto es que usted ve el caso de personas que estuvieron ahí, Jesús estaba haciendo un milagro, estaba haciendo un bien, estaba en persona, y ellos no fueron como Leví, que le dijeron, vení, queremos ver más, enséñanos más, no, sino que le dijeron, por favor, Señor, váyase de este lugar. Y recuerdo aquel texto muy famoso que está en Apocalipsis, cuando dice el Señor, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Fíjese que ahí hay una condición. El Señor dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Pero la condición, ¿cuál es? Dice, si alguno oye mi voz, ¿y qué? Y abre la puerta. A veces oímos la voz, pero no abrimos la puerta. Y fíjese bien en la promesa que luego nos da el Señor. Dice, ¿y qué pasa si hacemos esto? Dice, entraré, ¿y qué? Y cenaré con él, y él conmigo. Amén. Eso es lo que estaba haciendo Mateo, ¿verdad? Ese día hubo fiesta, hubo cena en la casa de él, porque él abrió la puerta y siguió al Señor Jesús. Y eso es lo que el Señor promete. No creas que esto solamente es para él. Eso nos promete también a nosotros. ¿Qué es eso de que yo cenaré con él y él conmigo? Pues la coinonía, la armonía que nosotros llegamos a tener cuando aceptamos al Señor, como que nos sentamos a la mesa del Padre. Amén. Y así nos sentimos, así me siento yo cuando comparto con otros hermanos, cuando o escuchamos la palabra, cuando yo le adoro. Siento que me siento a la mesa del Padre. Pero todo comienza como si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entonces, estos solo son dos ejemplos, fíjense bien, el joven rico y estas otras personas, de ocasiones en que la gente no aceptó la invitación, al contrario, la rechazó. Entonces la pregunta está ahora en nosotros. ¿Qué hacemos nosotros con la invitación que el Señor nos hace? Somos como Leví. Y fíjense en algo, la invitación que hizo Jesús fue espontánea. Sígueme, de la nada. Pero así también espontánea fue la invitación de Mateo. Así fue la respuesta de Mateo, espontánea. El Señor lo invitó y él se levantó y se fue. Así fue. Sin más preámbulos, él solo lo hizo. Y a veces así tenemos que ser nosotros también, ¿no? Si el Señor nos está llamando a hacer algo, pues hay que hacerlo. Si el Señor nos está llamando incluso al principio, obviamente, a la salvación, hay que hacerlo. Hoy es el día de la salvación. Bueno, pues vamos a seguir entonces con el tercer punto o con la tercera parte en la que dividimos estos versículos. Y vamos a leer los dos últimos, el 16 y el 17. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlo, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Fíjense bien algo. Hasta el momento, la historia, todo marchaba bien. Tenemos a este hombre que es rechazado, al cual Jesús invita. Luego tenemos a este hombre aceptando esa invitación. Y luego tenemos a este hombre dando un testimonio público y haciendo una fiesta, invitando una fiesta o un banquete en honor a Jesús. Es una historia con un final feliz, amén. Jesús lo invitó y él aceptó y él le está dando un testimonio de su conversión. Pero de repente viene la oposición. Vemos que viene la oposición con estas personas. No todo el mundo está de acuerdo con la frase que dijimos al comienzo: tu pasado no importa. No, hay gente que va a decir: no, si tu pasado importa. Y yo estoy aquí para recordártelo. Y justamente ese es el ministerio que tenían los fariseos, ¿no? ¿No? ¿Cómo que tu pasado no importa? ¿Cómo que este cobrador de impuestos o este pecador ahora cree que todo está bien? No. Aquí, yo te vengo aquí a recordar qué es lo que has hecho mal en tu vida. Entonces, y fíjense en algo interesante. Dice: a ellos nadie los invitó. ¿Quién los invitó a ellos? Nadie. Pero ellos solitos se fueron a meter y a meter cizaña. Si usted se fija, mire lo que dice aquí. Mire lo que dice en el versículo, la lista de los invitados. Dice: y sucedió que estando Jesús, ahí está el primer invitado, a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron a él y los discípulos. Esa es la lista de los invitados: Jesús, los pecadores, los cobradores de impuestos y los discípulos. ¿De dónde salieron estos fariseos? No sabemos. Ellos iban pasando por la casa, no sé, oyeron la música, oyeron, no sé si había música, la verdad. Vieron la gente comiendo, sintieron el olor, tal vez, de la comida. Y está bien que se metan, porque el Señor dice en la Biblia que a los que Él viene, a nadie lo rechaza. Pero ellos vienen y vienen a acusar. O sea, es como esas personas que llegan a un lugar a meter la cizaña. Y ponga atención en esto. Ellos no se dirigieron a Jesús. ¿A quiénes se dirigieron ellos? Ahí dice, ¿a quiénes hicieron ellos la pregunta? A los discípulos. Yo no sé, no eran muy honestos, muy transparentes, sino que se van y como que meten esa cizaña. Él le dice: ay, ahora Jesús come con los pecadores y con los cobradores de impuestos. Y nos lleva al siguiente punto, y es que si Jesús es quien justifica, ¿quién condenará? Y eso lo dice la palabra del Señor. Porque fíjense bien, ellos hablan con los discípulos y la Escritura no registra cuál fue la respuesta de los discípulos. Tal vez se quedaron callados. Ellos dijeron, bueno, pues, sí tiene razón, son cobradores. No voy a negar lo que está a la vista. Sí son cobradores de impuestos, sí son pecadores. Y para ser honestos, si nosotros hubiésemos estado ahí y oímos esta acusación, tal vez igual no hubiéramos quedado confundidos. Pues yo también tengo la duda, ¿verdad? Si él, pero él estamos aquí, no sé, él dijo que viniéramos. Mateo nos invitó. Incluso podemos decir, otro podría decir, pues, y me dice a Pedro, porque yo soy pecador, pero por lo menos yo era pescador, pues tenía un oficio honesto. Yo no era cobrador de impuestos. Y vos, que Andrés, tú también eras pescador, Juan también era pescador. Entonces, pudo haber una duda, les creo, ¿no? Uno mismo. Entonces ellos, yo creo que por eso fue que se dirigieron a los discípulos, como para la parte más débil, como para meter esa duda, meter esa... Entonces vemos que Jesús se levanta, amén. Y él toma la palabra, porque dice que cuando Jesús los escuchó. Y lo que me encanta de esto es que el Señor da un paso al frente y defiende a los pecadores. Y no solo eso, y hace una declaración de su ministerio justamente ahí delante de ellos. Y fíjense en algo, no, ellos no respondieron. Yo creo que se fueron después de esa respuesta, ¿verdad? Pero me encanta ver cómo el mismo Señor Jesús se encarga de defender a su... Creo que aquí vemos la faceta de pastor del Señor Jesús. Amén. Ellos eran cobradores de impuestos. Ellos eran pecadores, es cierto. Pero dice el Señor, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Imaginémonos por un momento, cuando Jesús se dispone a hablar, y yo me imagino por esos segundos la tensión que hubo en el cuarto o en la habitación, porque no sabíamos lo que él iba a decir. Bueno, no sabían ellos, ¿verdad? Y si Jesús hubiera dicho en ese momento, tienen razón, esto no es lugar ni compañía para nosotros. Muchachos, vámonos. Si Jesús hubiera dicho eso, creo que nadie lo hubiera culpado. Pero también es cierto de que creo que Mateo realmente nunca hubiera llegado a ser quien él fue. Pero cuando vemos lo contrario, que él se levanta y lo defiende, yo creo que Mateo dijo, bueno, si yo había aceptado seguir a este hombre, yo cobra con esto hasta el fin del mundo, me voy con este hombre. Ellos estaban acostumbrados a que los despreciaran, a que lo culparan. Creo que nunca habían visto a alguien pararse al frente y hablar a favor de ellos. Y eso nos pasa también a nosotros, ¿verdad? A veces nosotros estamos acostumbrados a que nos señalen, a que nos digan lo malo. Pero qué gozo saber de que el Señor está dispuesto a dar un paso al frente y defendernos a nosotros. Amén. Porque Él lo hizo por Mateo. Y yo creo que esa noche quedó grabada en la vida de Mateo y de los que estaban ahí para siempre. Porque dijo, nunca nadie ha hablado así a favor de mí. Y por eso él llegó a hacer todo, ¿verdad? Porque vio esa, como le digo, ese lado de pastor. Pero lo interesante es que el Señor no solo lo hace por Mateo, el Señor también lo hace por todos nosotros, porque eso es lo que él ha hecho siempre. ¿Recuerdan ustedes el encuentro que tuvo con la mujer que fue sorprendida en adulterio? ¿Qué hacía la gente que estaba alrededor? Acusándola. ¿Y qué hacía? Y cuando la llevan donde él, obviamente sus intenciones eran malas, ¿verdad? Todos sabemos que ellos querían hacer como una trampa. Pero, bueno, no voy a contar la historia porque ya todos la sabemos, pero al final, ¿recuerdan las palabras que le dice el Señor Jesús o la pregunta que le hace el Señor Jesús a ella? Y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y él dijo, Señor, se fueron. Entonces luego vemos la palabra que le dijo el Señor y le dice, bueno, yo tampoco te condeno. Y aquí las traje, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Amén. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús, justamente defender a esta mujer. Y fíjense bien, primero la defiende y luego le hace el llamado a la santidad. Porque primero era salvarla. Y luego le dice, ahora vete y no peques más. Y todos sabemos, así como Mateo tuvo estos acusadores, la Biblia dice que todos tenemos también un acusador, amén, tristemente, ¿verdad? Y que día y de noche se dedica a acusarnos, es Satanás. Ahora, si Satanás nos va y nos quiere acusar delante del Señor, que yo creo que el Señor no tiene nada más que señalarle la cruz. Y dice la Biblia de que Jesús tomó el acta que nos era adversa y la clavó en la cruz. Y ahí se acaba el argumento. ¿Por qué? Porque no nos puede acusar. Imagínese usted que hubiera un juicio. En un juicio siempre hay la parte que acusa. Tiene que tener un acta, ¿no? Como una declaración de los errores. Si hubiese un juicio celestial y Satanás nos quiere acusar, pues no hay acta. ¿Dónde está el acta? Dice la Biblia. Clavada en la cruz. Si él la quiere, tiene que irse a subir a la cruz y no creo que él quisiera ir ahí. Entonces, no hay acta. Obviamente, el enemigo a veces o siempre es muy astuto. A veces ya no nos acusa delante de Dios porque ya Dios nos justificó. Pero a veces sí nos quiere acusar y ocupa a otras personas, que es el caso que acabamos de ver, ¿verdad? Como él ya sabe que ya somos justificados delante de Dios y no nos puede acusar, pero bueno, como hay todavía sus personas que se dedican al ministerio de acusar, que es lo que vimos ahora. Pero nuevamente recordamos que si Jesús es el que justifica, ¿quién condenará? E incluso podríamos hablar de que a veces el enemigo es tan astuto, ¿verdad? Que a veces no ocupa a otras personas, a veces a nosotros mismos nos mete dudas sobre nuestros errores. Y a pesar de que el Señor nos perdonó, a pesar de que el Señor ya nos justificó, Él puede sembrar dudas, como de, ¿realmente estás perdonado? ¿Realmente el Señor, realmente esa frase de tu pasado no importa, es cierto? ¿Será realmente? Y comienzan esas dudas como con el objetivo de debilitar nuestra fe y nuestra convicción. Y por eso es bueno recordar en esos momentos la palabra del Señor. Hoy nada más traje dos versículos y hay muchos más que nos hablan sobre esto. Quiero primero leer el Salmo 103, 12. Y dice así: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. ¿Qué distancia hay del oriente al occidente? Eso es infinito. Si yo trazo una línea para el oriente y otra para el occidente, no, nunca me voy a detener porque salgo de la tierra, voy al universo y es enorme. Y así dice el Señor, que así echó Él nuestras transgresiones. Hay otro que también dice Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿A dónde dice el Señor que echa todos nuestros pecados? A lo profundo del mar. Fíjense bien, algo interesante. La humanidad ha sido capaz de ir a la luna, ¿verdad? Pero no hemos podido ir a lo más profundo del mar. Es decir, que si la palabra dijera, el Señor echó a la luna todos tus pecados. Bueno, ir a alguno, pero a la luna hemos ido. O sea que están al alcance todavía.
Amén. Un aplauso al Señor. ¿Quién es digno de recibir toda oración, hermano? Nuestro Padre, ¿quién quiere ser lleno más y más, verdad, de la presencia de Dios? Por eso estamos aquí y damos gracias al Señor por todo lo que está haciendo. Le damos gracias al Señor porque están viniendo, estoy viendo que muchas más personas están viniendo los miércoles porque hay hambre de la palabra del Señor, hay hambre de seguir creciendo, edificándose, y por eso estamos agradecidos en el Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en tu iglesia, Señor. Gracias porque estás creando esa hambre en nuestros hermanos, Señor, con esa necesidad no solamente de venir, porque no tienen que venir, sino venir porque quieren recibir tu palabra, quieren edificarse, quieren seguir creciendo en ti, Señor, conocerte cada vez mejor y acercarse más a ti, tener esa relación personal que queremos tener contigo. Te agradecemos, Espíritu Santo, que tú nos sigues guiando, nos sigues llevando a ese lugar que tú tienes para nosotros. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por mis hermanos, por esta iglesia, Señor, que tanto amamos. amamos, Señor, por todo lo que estás haciendo y seguirás haciendo, Padre. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ese mensaje poderoso de esta noche para poder seguir recibiendo ese llamado tuyo en nuestras vidas, seguir entendiendo qué es lo que tú tienes para nosotros y seguir enfocándonos en esa meta, en esa dirección que tú tienes en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.
Buenas noches, hermanos. Bienvenidos, como ya decía el pastor. Para los que no me conocen, mi nombre es Rafael. La vez pasada ya tuve también el privilegio de compartir. Recuerdan al principio del año cuando hicimos la semana de oración. Pero sí, es primera vez que estamos acá un miércoles y muy agradecidos por este privilegio. Hoy vamos a estudiar, bueno, vamos a seguir con la serie que estamos viendo los miércoles, ¿verdad? Que es el Evangelio según Marcos, ¿verdad? Según San Marcos. Y vamos a hablar hoy en unos versículos que es sobre un encuentro, cuando Jesús tiene un encuentro con una persona y cómo ese encuentro cambió la vida total de esta persona. Específicamente fue el encuentro con Leví, que también nosotros conocemos como Mateo. Como usted sabe, este hombre llegó a ser apóstol del Señor y Dios lo utilizó poderosamente. Entre otras cosas, pues, todos sabemos de que él escribió el Evangelio según Mateo, ¿verdad? Que es con el que se abre el Nuevo Testamento. Este es un Evangelio que tiene grandes cosas para todos nosotros. Y por mencionar algunas, ¿verdad? Es en este Evangelio donde tenemos la genealogía de Jesús. Es aquí donde encontramos la gran comisión, recuerdan, al final, Mateo 11. Es también en este evangelio donde encontramos el sermón del monte completo, porque en los otros hay unas partes, pero aquí es en este donde lo tenemos completo. Y creo, si no me equivoco, que es la enseñanza del Señor Jesús más completa y larga, porque si usted se pone a pensarlo, en los otros son fracciones, pero aquí lo tenemos completito. Entonces, digo todo esto porque empezó, todo esto que Mateo hizo, empezó justamente con el encuentro que vamos a ver hoy. Con ese pequeño encuentro, Dios utilizó luego a este hombre. Él, como ustedes saben, muchos saben cuál era la profesión de él, ¿verdad? Él era un cobrador de impuestos. Pero nadie recuerda eso. Lo que nosotros recordamos es que él llegó a ser un apóstol del Señor. Entonces, sobre eso vamos a estar hablando hoy y les pido que oremos antes de que empecemos a leer. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos compartir. Gracias, Señor, porque podemos estar hoy aquí en su casa. Háblanos, Padre, prepara nuestro corazón y nuestros oídos para que la palabra que vamos a leer hoy hable a nuestra vida y lleve fruto en todas las familias. En el nombre del Señor Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Vamos allá entonces. Vamos al libro en Marcos. Vamos al capítulo número 2. Y si no tiene, bueno, si tiene su Biblia, vaya a 2, versículo 14. Y si no tiene, también puede levantar su mano y nosotros le hacemos llegar una Biblia. Vamos a 2 y póngase allí su dedo en el versículo 14. Y el tema de la reflexión que tenemos en esta noche es: no importa tu pasado. Póngase a pensar en algo. Si nosotros, y vamos a ver obviamente este tema en el contexto del Señor Jesús. Si nosotros tenemos esa frase y quitamos a Jesús de en medio, si sacamos a el Señor de la ecuación, es una frase bonita, es una frase motivadora, es una frase inspiradora, podemos decir. Pero si nosotros quitamos a Jesús de esa frase, simplemente es una frase sin raíz, sin fuerza. Porque suena bien, tu pasado no importa. Pero si el Señor Jesús no está en esa frase, realmente esa no va a prosperar. Pero cuando unimos esa frase a lo que hizo el Señor Jesús, entonces ahí sí se desata el poder. Porque después de todo es la misma Biblia que nos dice, vamos a ver este versículo que dice, que está en 2 de Corintios y lo va a ver allá. Dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Jesús nos llama tal y como estamos. Pero fíjense bien en esto, ¿qué dice esa palabra? si alguno está en Cristo. Hay una condición y dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, cuando nosotros decimos el tema de esta pequeña reflexión es tu pasado, no importa. No es porque lo diga yo. Yo no tengo la autoridad para decirle a nadie, tu pasado no importa. Ni porque lo diga ninguna otra persona. Es porque lo dice la palabra del Señor. Ahí sí hay autoridad para decir tu pasado no importa. Y eso es justamente lo que vamos a ver que ocurrió con la vida de Mateo. Entonces, vamos a leer el primer versículo, leamos el 13 y el 14, y dice así: De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Primero que todo, quiero que nos fijemos en algo. Dice aquí de que ¿quién se fijó en quién? ¿Fue Leví en Jesús o fue Jesús en Leví? Fue Jesús que se fijó en Leví. Algo vio en él. Él estaba cobrando, dice ahí claramente que él estaba cobrando impuestos. Jesús iba por ahí y algo vio en Leví o Mateo y lo llamó y le dijo, sígueme. A nosotros nos parece en el contexto de hoy, bueno, ¿por qué dice que era un cobrador de impuestos? Después de todo, para nosotros eso no es nada malo. Pues uno dice, bueno, trabajaba para la ciudad él o trabajaba para el gobierno. No es nada malo, ¿verdad? Pero creo que ya todos sabemos de que en aquel contexto era muy diferente ser un cobrador de impuestos. Estas eran personas que eran tenidas como deshonestas, porque al parecer al cobrar impuestos cobraban un poco más y se quedaban ellos con una parte. Entonces, siempre se menciona en la Biblia como en un grupo que eran los cobradores de impuestos, los pecadores y los publicanos, como quien dicen eran personas malas, por así ponerlo. Y recuerde que ellos eran despreciados también por la sociedad. Y despreciados, si nos ponemos a pensar un poco, por muchos motivos y en muchos niveles. Primero que todo, porque si usted cobraba impuestos, no los cobraba, usted no trabajaba para el gobierno local, usted estaba trabajando para una fuerza invasora. Entonces, cuando ellos cobraban impuestos, estaban trabajando para Roma. Desde ahí ya eran vistos mal, porque en cualquier país, si una persona se pone del lado de los invasores y no del lado de su propio pueblo, obviamente no lo iban a ver con buenos ojos. Y todo esto por una ganancia personal. Número dos, que lo que lo hace todavía más grave, recuerde que para Israel es un pueblo diferente, un pueblo que Dios llamó y con un propósito. Entonces, eran, a pesar de todos sus defectos, a pesar de todos sus errores, eran el pueblo escogido por Dios, y son. Entonces, al ponerse ellos del lado, recuerden, de los romanos, cualquier persona que se pusiera con los romanos o con cualquier otro imperio que oprimía al pueblo de Dios, básicamente ellos decían, vos también estás en contra de Dios. Hasta el punto que estas personas eran excluidas de las sinagogas, eran excluidas de la vida religiosa. ¿Por qué? Porque eran vistos como personas que se oponían al pueblo de Dios. Y si le seguimos sumando, obviamente todo esto, eran personas también rechazadas por su familia, por sus amigos. Nadie quería nada que ver con ellos. Entonces ellos cobraban impuestos, ganaban dinero, es cierto, pero se ganaban el desprecio del resto de la sociedad, incluso de los religiosos. Entonces, esa era la condición en la que se encontraba Mateo cuando Jesús lo llama. Por eso dice, y el primer punto que quiero que tomemos en cuenta es que Jesús nos llama tal y como nosotros estamos. Dice el texto que Jesús vio a Leví y especifica dónde cobraba impuestos. En ese momento, él no estaba en su casa, él no estaba en un café, él no estaba en la calle. Él estaba activamente cobrando impuestos. No sé si era una mesita, no sé si era un pequeño kiosco, pero no sé si era en la plaza, pero cuando Jesús lo ve, él está cobrando impuestos. Él estaba haciendo justamente aquello por lo cual era despreciado. Y justamente en ese momento es que Jesús lo llama. Y por eso era el primer punto de hoy, es que Jesús nos llama tal y como nosotros estamos. Así como estamos, es cierto que Él nos llama luego a purificarnos y nos cambia. Pero en un principio, Él nos llama exactamente como nosotros estamos. Después de todo, la Biblia dice de que aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Él murió por nosotros. Y no crea que Mateo o Leví era el único. Si ustedes recuerdan un poco, cuando Jesús llamó a Pedro, recuerdan, hubo una pesca milagrosa. Y cuando Pedro se dio cuenta de quién era él, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Dice que cayó arrodillado delante de él y le dijo, ¿se recuerdan? Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y realmente él estaba en lo correcto. A veces Pedro tuvo sus fallos, pero ahí sí tuvo su acierto. Apártate de mí porque soy un pecador. Y los que hemos sido llamados por el Señor, creo que todos hemos dicho eso. Amén. Al contrario, cuando nos alejamos de el Señor, es cuando nosotros decimos, estoy bien, soy una buena persona, realmente no necesito el perdón de nadie. Pero cuando nos acercamos al Señor, creo que ahí nos hace ver nuestro pecado, nuestra necesidad, y caemos arrepentidos delante de Él. Y entonces decimos, igual que Pedro, no decimos apártate, tal vez lo dijo él como en su emoción al sentirse indigno, que es lo que nosotros sentimos al acercarnos al Señor, que somos pecadores. Entonces, con esto le quiero decir, no creamos que bueno, solo Leví estaba mal, no, realmente todos, cuando nos acercamos al Señor estamos en una condición muy parecida a la de Leví. ¿Y qué hablamos? Y si hablamos nosotros de, por poner otro ejemplo, de Saulo. ¿Recuerdan a dónde iba Saulo cuando el Señor lo llamó? Iba a una ciudad que era llamada Damasco. ¿Y qué iba a hacer Pablo a Damasco? ¿Iba a visitar unos amigos? ¿Iba de vacaciones? ¿Iba a conocer porque era bonito? No. Dice que él iba activamente, justo iba con unas credenciales. Pablo, si algo tenía, es que aún antes de... Era un hombre activo, un hombre... que él se comprometía con lo que hacía. Y dice que se fue, pidió permiso, unas credenciales, y iba, dice la Biblia, en el libro de Hechos, justamente a traer presos, a los que seguían al camino, que el camino se refería a los cristianos. Eso iba a ser él. Pero imagínense que él no solamente era como, voy a perseguir a los cristianos que están cerca, no. No le dio pereza, como decimos nosotros, se fue a pedir permiso y dijo, allá lo voy a traer y lo voy a traer para meterlos presos. Justamente eso estaba haciendo Pablo cuando Jesús lo llama. Entonces esto me dice a mí y nos dice a todos que así como estamos nosotros, aún con nuestros errores, con nuestras faltas, Leví estaba cobrando impuestos, Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y así exactamente fue como el Señor los llamó. Dice el texto... Un texto que traía hoy en Salmos 130, versículo 3, dice, si tú, Señor, creo que lo tenemos acá, si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se mantendría en pie? Póngase a pensar en eso. Se ha puesto a pensar en esa pregunta. Si el Señor tomara en cuenta los pecados, ¿quién de nosotros se podría mantener en pie? Absolutamente nadie. Pero le damos gracias al Señor porque en su gran misericordia y en su gran amor, nos llama así como nosotros estamos. Entonces, en este momento del Leví, creo que todos nos vemos reflejados y al mismo tiempo nos da esperanza. Amén. Si el Señor me pide, cuando usted sea perfecto, venga delante de mí, ¿cuándo va a ser eso? Nunca. Cuando hayas dejado todo lo malo, vení delante de mí, nunca. Y a veces nosotros como cristianos pensamos, voy a servir al Señor cuando esto y esto y esto. Bueno, si no empezamos hoy, entonces ¿cuándo? Creo que por eso la palabra dice que hoy es el día de la salvación. No es mañana. El enemigo siempre nos mete esas ideas, ¿verdad? Cuando estamos queriéndonos acercar al Señor. Estás mal, no puedes ir así delante del Señor. Cuando mejores, tal vez te puedes acercar. Pero la palabra me dice... Hoy es el día de la salvación. Amén. Vamos entonces a seguir leyendo cómo va este encuentro. Ahora vamos a ver, primero vimos ahorita la invitación que Jesús le hace a Leví. Ahora vamos a ver un poco la respuesta. Leamos un poco el versículo 14, la segunda parte. Dice, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. La primera escena que nosotros vimos era en la calle, era en la plaza, ¿recuerdan? Donde él estaba cobrando los impuestos. Él aceptó la invitación, amén. Y esta otra escena, fíjese que ya nos transporta, no sabemos si fue el mismo día, si fue el día siguiente, pero ya esta escena ya nos transporta a un ambiente más íntimo. Dice que estaban ¿a dónde? En la casa de Leví. Y dice que Jesús estaba a la mesa. El Evangelio de Lucas, si usted lo lee, da un poquito más de detalles sobre esto. Y dice el Evangelio de Lucas así, que en realidad Mateo o Leví estaba ofreciendo un banquete en honor a Jesús. O sea, el hombre se comprometió, no solo lo siguió, sino que dijo, ahora lo vamos a hacer público y lo vamos a hacer oficial. Y ofreció un banquete, estaba Jesús, estaban los discípulos, estaba Mateo, estaban sus, dice, los amigos de él, que también dice que eran pecadores y cobradores de impuestos. Había comida, había bebida. Era un grupo familiar como el que tenemos nosotros. Era un grupo y la enseñanza le iba a llevar Jesús. Imagínese usted qué lujo. Así estaban ellos en una reunión, lo cual habla del compromiso y de la aceptación que Mateo hizo de Jesús. Y dice Lucas 5:28, un poquito más de detalle, porque aquí dice que Jesús se levantó, que Mateo se levantó y lo siguió. Pero dice Lucas 5:28, y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Entonces nos lleva a la pregunta, ¿cómo respondemos nosotros a la invitación de Jesús? Porque Lucas me gusta que dé ese otro detalle, que dice que lo dejó todo. En otras palabras, si él estaba en su mesa, con las monedas, con lo que estuviera haciendo, dice que él lo dejó todo. Eso me recuerda un poco la actitud que dijo Pablo luego cuando dijo él, todo lo he considerado, ¿qué? Pérdida, con tal de conocer al Señor Jesús. Entonces, él dice que se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Y por si fuera poco, dijo, voy a lanzar la casa por la ventana y vamos a hacer un banquete con el Señor. Amén. Y se estaba gozando. Imagínese usted qué bendición de él tener en su casa al Señor Jesús y a sus discípulos y compartir con él ese momento fraternal, por así decirlo, como cuando nosotros nos estamos juntos y nos gozamos en la palabra. Así estaba él, pero fue porque él dio una respuesta positiva al llamado que le hizo Jesús. Y entonces nosotros podemos decir, bueno, claro, si Jesús mismo en persona te invita, ¿cómo le vas a decir que no? Pero fíjese que hubieron personas que aunque el mismo Jesús los invitara y se les acercara, ellos le rechazaron. ¿Recuerda usted cuando se encontró Jesús con el joven rico? Y fíjense bien que a Mateo solo fue una palabra. ¿Cómo le dijo? Sígueme. Con el joven rico todavía conversó. ¿Recuerdan que él tenía dudas y le dijo, bueno, ¿cómo voy a ir al cielo? Hay que hacer esto, esto y esto. Le dice Jesús, bueno, eso ya yo ya lo hice. Pero tuvieron un diálogo. Y al final, si usted recuerda, lo que le pide Jesús es justamente lo que hizo Mateo. ¿Qué le dijo el Señor? Ve, vende todo lo que tiene y luego sigue. Y dice Lucas que Mateo, eso fue lo que hizo. Se levantó, dejó todo lo que tenía y lo siguió. En ese caso, sí, ¿cuál fue el resultado? Pues la Biblia dice que el joven rico se fue triste o contento. Triste, porque tenía muchas cosas, dijo. Y yo no sé si regresó, yo creo que no regresó. No sabemos lo que hubiera sido de él si él hubiera aceptado ese llamado. Hubiera sido un apóstol, hubiera sido un profeta, hubiera sido un líder dentro de la iglesia. No sabemos, pero él se fue triste. Y qué interesante ver el resultado. Dice que él se fue triste. Y cuando usted ve a Mateo aquí con Jesús a la mesa, ¿cómo usted se lo imagina? ¿Se lo imagina usted triste? Se lo imagina contento. Pero había dejado todo. Él perdió su trabajo, perdió su oficio. Pero yo me lo imagino contento de poder tener a Jesús en su casa. Hay otro caso también, otro ejemplo que les quería compartir, y es cuando, ¿recuerdan ustedes que Jesús fue a una región que se llamaba la de los Gadarenos, ¿verdad? O Gerasenos, dice en otra versión. Y entonces había un endemoniado, un hombre que dicen que era violento, que era fuerte, que lo ataban con cadenas y el hombre las reventaba. Y parece que la gente, pues obviamente, le tenía miedo. El hombre andaba allí, dice, por los cementerios, por las colinas, por los caminos. Y cuando llega Jesús, como ustedes saben, Jesús lo liberó. El problema fue que esa liberación hubo una pérdida económica, ¿verdad? Recuerdan, los demonios se fueron y se metieron en uno cerdo. Ya se perdió el jamón. Entonces, dice que eran como 1,000. Y dicen que eran 2,000. Y se fueron, dice, y se cayeron en un barranco y se ahogaron. No sé si usted recuerda que, y por esto lo cuento, no crea, va a ver por qué, porque los que estaban cuidando a los cerdos dice que se fueron y fueron al pueblo a contarle a la gente que así, así, así pasó. ¿Y cuál fue la respuesta de las personas que estaban, de los habitantes de aquel pueblo? ¿Ustedes recuerdan? Ellos se fueron y dice que le suplicaron a Jesús que se fuera de esa región. Y entonces uno se pone a pensar, yo estoy acostumbrado a oír que la gente buscaba a Jesús, invitaba a Jesús, la gente seguía a él, la gente quería tenerlo. Yo estoy acostumbrado a oír que Zaqueo se subió en un árbol con tal de verlo, cosas así. Pero oír que alguien le dice, por favor, Señor, te lo suplico, váyase de esta región. Yo supongo que ellos estaban más preocupados por la pérdida económica que les supuso. Es más, ni siquiera preguntaron por el endemoniado. En vez de estar alegre, ya este hombre está sano, está libre de eso. Lo único que fueron fue acercarse a él y decirle, por favor, Señor, váyase de esta región. El único que lo quería seguir era el hombre que liberó. Él sí quiso seguirlo, pero Jesús le dijo que se quedara ahí. Pero lo que le quiero decir con esto es que usted ve el caso de personas que estuvieron ahí, Jesús estaba haciendo un milagro, estaba haciendo un bien, estaba en persona, y ellos no fueron como Leví, que le dijeron, vení, queremos ver más, enséñanos más, no, sino que le dijeron, por favor, Señor, váyase de este lugar. Y recuerdo aquel texto muy famoso que está en Apocalipsis, cuando dice el Señor, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Fíjese que ahí hay una condición. El Señor dice, mira que estoy a la puerta ahí, llamo. Pero la condición, ¿cuál es? Dice, si alguno oye mi voz, ¿y qué? Y abre la puerta. A veces oímos la voz, pero no abrimos la puerta. Y fíjese bien en la promesa que luego nos da el Señor. Dice, ¿y qué pasa si hacemos esto? Dice, entraré, ¿y qué? Y cenaré con él, y él conmigo. Amén. Eso es lo que estaba haciendo Mateo, ¿verdad? Ese día hubo fiesta, hubo cena en la casa de él, porque él abrió la puerta y siguió al Señor Jesús. Y eso es lo que el Señor promete. No creas que esto solamente es para él. Eso nos promete también a nosotros. ¿Qué es eso de que yo cenaré con él y él conmigo? Pues la coinonía, la armonía que nosotros llegamos a tener cuando aceptamos al Señor, como que nos sentamos a la mesa del Padre. Amén. Y así nos sentimos, así me siento yo cuando comparto con otros hermanos, cuando o escuchamos la palabra, cuando yo le adoro. Siento que me siento a la mesa del Padre. Pero todo comienza como si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entonces, estos solo son dos ejemplos, fíjense bien, el joven rico y estas otras personas, de ocasiones en que la gente no aceptó la invitación, al contrario, la rechazó. Entonces la pregunta está ahora en nosotros. ¿Qué hacemos nosotros con la invitación que el Señor nos hace? ¿Somos como Leví? Y fíjense en algo, la invitación que hizo Jesús fue espontánea. Sígueme, de la nada. Pero así también espontánea fue la invitación de Mateo. Así fue la respuesta de Mateo, espontánea. El Señor lo invitó y él se levantó y se fue. Así fue. Sin más preámbulos, sin más, él solo lo hizo. Y a veces así tenemos que ser nosotros también, ¿no? Si el Señor nos está llamando hacer algo, pues hay que hacerlo. Si el Señor nos está llamando incluso al principio, obviamente, a la salvación, hay que hacerlo. Hoy es el día de la salvación. Bueno, pues vamos a seguir entonces con el tercer punto o con la tercera parte en la que dividimos estos versículos. Y vamos a leer los dos últimos, el 16 y el 17. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oírlo, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Fíjense bien algo. Hasta el momento, la historia, todo marchaba bien. Tenemos a este hombre que es rechazado, al cual Jesús invita. Luego tenemos a este hombre aceptando esa invitación. Y luego tenemos a este hombre dando un testimonio público y haciendo una fiesta, invitando una fiesta o un banquete en honor a Jesús. Es una historia con un final feliz, amén. Jesús lo invitó y él aceptó y él le está dando un testimonio de su conversión. Pero de repente viene la oposición. Vemos que viene la oposición con estas personas. No todo el mundo está de acuerdo con la frase que dijimos al comienzo: tu pasado no importa. No, hay gente que va a decir: no, si tu pasado importa. Y yo estoy aquí para recordártelo. Y justamente ese es el ministerio que tenían los fariseos, ¿no? ¿Cómo que tu pasado no importa? ¿Cómo que este cobrador de impuestos o este pecador ahora cree que todo está bien? No, aquí yo te vengo aquí a recordar qué es lo que has hecho mal en tu vida. Entonces, y fíjense en algo interesante. Dice: a ellos nadie los invitó. ¿Quién los invitó a ellos? Nadie. Pero ellos solitos se fueron a meter y a meter cizaña. Si usted se fija, mire lo que dice aquí. Mire lo que dice en el versículo, la lista de los invitados. Dice: y sucedió que estando Jesús, ahí está el primer invitado, a la mesa en la casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron a él y los discípulos. Esa es la lista de los invitados: Jesús, los pecadores, los cobradores de impuestos y los discípulos. ¿De dónde salieron estos fariseos? No sabemos. Ellos iban pasando por la casa, no sé, oyeron la música, oyeron, no sé si había música, la verdad. Vieron la gente comiendo, sintieron el olor, tal vez, de la comida. Y está bien que se metan, porque el Señor dice en la Biblia que a los que Él viene, a nadie lo rechaza. Pero ellos vienen y vienen a acusar. O sea, es como esas personas que llegan a un lugar a meter la cizaña. Y ponga atención en esto. Ellos no se dirigieron a Jesús. ¿A quiénes se dirigieron ellos? Ahí dice, ¿a quiénes hicieron ellos la pregunta? A los discípulos. Yo no sé, eran también, no eran muy honestos, muy transparentes, sino que se van y como que meten esa cizaña. Él le dice: ay, ahora Jesús come con los pecadores y con los cobradores de impuestos. Y nos lleva al siguiente punto, y es que si Jesús es quien justifica, ¿quién condenará? Y eso lo dice la palabra del Señor. Porque fíjense bien, ellos hablan con los discípulos y la Escritura no registra cuál fue la respuesta de los discípulos. Tal vez se quedaron callados. Ellos dijeron: bueno, pues, sí tiene razón, son cobradores. No voy a negar lo que está a la vista. Sí son cobradores de impuestos, sí son pecadores. Y para ser honestos, si nosotros hubiésemos estado ahí y oímos esta acusación, tal vez igual nos hubiéramos quedado confundidos. Pues yo también tengo la duda, ¿verdad? Si él, pero él estamos aquí, no sé, él dijo que viniéramos. Mateo nos invitó. Incluso podemos decir, otro podría decir, pues, y me dice a Pedro: porque yo soy pecador, pero por lo menos yo era pescador, pues tenía un oficio honesto. Yo no era cobrador de impuestos. Y vos, que Andrés, tú también eras pescador. Juan también era pescador. Entonces, pudo haber una duda, les creo, ¿no? Uno mismo. Entonces ellos, yo creo que por eso fue que se dirigieron a los discípulos, como para la parte más débil, como para meter esa duda, meter esa... Entonces vemos que Jesús se levanta, amén. Y él toma la palabra, porque dice que cuando Jesús los escuchó. Y lo que me encanta de esto es que el Señor da un paso al frente y defiende a los pecadores. Y no solo eso, y hace una declaración de su ministerio justamente ahí delante de ellos. Y fíjense en algo, no, ellos no respondieron. Yo creo que se fueron después de esa respuesta, ¿verdad? Pero me encanta ver cómo él, el mismo Señor Jesús, se encarga de defender a su... Creo que aquí vemos la faceta de pastor del Señor Jesús. Amén. Ellos eran cobradores de impuestos. Ellos eran pecadores, es cierto. Pero dice el Señor, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Imaginémonos por un momento, cuando Jesús se dispone a hablar, y yo me imagino por esos segundos la tensión que hubo en el cuarto o en la habitación, porque no sabíamos lo que él iba a decir. Bueno, no sabían ellos, ¿verdad? Y si Jesús hubiera dicho en ese momento, tienen razón, esto no es lugar ni compañía para nosotros. Muchachos, vámonos. Si Jesús hubiera dicho eso, creo que nadie lo hubiera culpado. Pero también es cierto de que creo que Mateo realmente nunca hubiera llegado a ser quien él fue. Pero cuando vemos lo contrario, que él se levanta y lo defiende, yo creo que Mateo dijo, bueno, si yo había aceptado seguir a este hombre, yo cobra con esto hasta el fin del mundo, me voy con este hombre. Ellos estaban acostumbrados a que los despreciaran, a que lo culparan. Creo que nunca habían visto a alguien pararse al frente y hablar a favor de ellos. Y eso nos pasa también a nosotros, ¿verdad? A veces nosotros estamos acostumbrados a que nos señalen, a que nos digan lo malo. Pero qué gozo saber de que el Señor está dispuesto a dar un paso al frente y defendernos a nosotros. Amén. Porque Él lo hizo por Mateo. Y yo creo que esa noche quedó grabada en la vida de Mateo y de los que estaban ahí para siempre. Porque dijo, nunca nadie ha hablado así a favor de mí. Y por eso él llegó a hacer todo, ¿verdad? Porque vio esa, como le digo, ese lado de pastor. Pero lo interesante es que el Señor no solo lo hace por Mateo, el Señor también lo hace por todos nosotros. Porque eso es lo que él ha hecho siempre. ¿Recuerdan ustedes el encuentro que tuvo con la mujer que fue sorprendida en adulterio? ¿Qué hacía la gente que estaba alrededor? Acusándola. ¿Y qué hacía? Y cuando la llevan donde él, obviamente sus intenciones eran malas, ¿verdad? Todos sabemos que ellos querían hacer como una trampa. Pero, bueno, no voy a contar la historia porque ya todos la sabemos, pero al final, ¿recuerdan las palabras que le dice el Señor Jesús o la pregunta que le hace el Señor Jesús a ella? Y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y él dijo, Señor, se fueron. Entonces luego vemos la palabra que le dijo el Señor y le dice, bueno, yo tampoco te condeno. Y aquí las traje, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Amén. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús, justamente defender a esta mujer. Y fíjense bien, primero la defiende y luego le hace el llamado a la santidad. Porque primero era salvarla. Y luego le dice, ahora vete y no peques más. Y todos sabemos, así como Mateo tuvo estos acusadores, la Biblia dice que todos tenemos también un acusador. Amén. Tristemente, ¿verdad? Y que día y de noche se dedica a acusarnos. Es Satanás. Ahora, si Satanás nos va y nos quiere acusar delante del Señor, yo creo que el Señor no tiene nada más que señalarle la cruz. Y dice la Biblia de que Jesús tomó el acta que nos era adversa y la clavó en la cruz. Y ahí se acaba el argumento. ¿Por qué? Porque no nos puede acusar. Imagínese usted que hubiera un juicio. En un juicio siempre hay la parte que acusa. Tiene que tener un acta, ¿no? Como una declaración de los errores. Si hubiese un juicio celestial... y Satanás nos quiere acusar, pues no hay acta. ¿Dónde está el acta? Dice la Biblia, clavada en la cruz. Si él la quiere, tiene que irse a subir a la cruz y no creo que él quisiera ir ahí. Entonces, no hay acta. Obviamente, el enemigo a veces o siempre es muy astuto. A veces ya no nos acusa delante de Dios porque ya Dios nos justificó. Pero a veces sí nos quiere acusar y ocupa a otras personas, que es el caso que acabamos de ver, ¿verdad? Como él ya sabe que ya somos justificados delante de Dios y no nos puede acusar, pero bueno, como hay todavía sus personas que se dedican al ministerio de acusar, que es lo que vimos ahora. Pero nuevamente recordamos que si Jesús es el que justifica, ¿quién condenará? E incluso podríamos hablar de que a veces el enemigo es tan astuto, ¿verdad? Que a veces no ocupa a otras personas, a veces a nosotros mismos nos mete dudas sobre nuestros errores. Y a pesar de que el Señor nos perdonó, a pesar de que el Señor ya nos justificó, Él puede sembrar dudas, como de, ¿realmente estás perdonado? ¿Realmente el Señor, realmente esa frase de tu pasado no importa, es cierto? ¿Será realmente? Y comienzan esas dudas como con el objetivo de debilitar nuestra fe y nuestra convicción. Y por eso es bueno recordar en esos momentos la palabra del Señor. Hoy nada más traje dos versículos y hay muchos más que nos hablan sobre esto. Quiero primero leer el Salmo 103, 12. Y dice así: tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente está el occidente. ¿Qué distancia hay del oriente al occidente? Eso es infinito. Si yo trazo una línea para el oriente y otra para el occidente, no, nunca me voy a detener porque sigue, salgo de la tierra, voy al universo y es enorme. Y así dice el Señor, que así echó Él nuestras transgresiones. Hay otro que también dice Miqueas 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿A dónde dice el Señor que echa todos nuestros pecados? A lo profundo del mar. Fíjense bien, algo interesante. La humanidad ha sido capaz de ir a la luna, ¿verdad? Pero no hemos podido ir a lo más profundo del mar. Es decir, que si la palabra dijera, el Señor echó a la luna todos tus pecados. Bueno, ir a alguno, pero a la luna hemos ido, o sea que están al alcance todavía. Por algún motivo, a mí me sorprendió oír eso. No hemos podido llegar a lo profundo del mar. Y allí justamente es donde dice la palabra que Él echó nuestras transgresiones y pecados. Es decir, totalmente fuera de nuestro alcance. Y esos son solamente dos versículos. Y yo creo que cuando el Señor ocupa estas imágenes, es porque Él sabe que somos humanos, tenemos dudas. A veces nuestra propia conciencia nos acusa. Sentimos, realmente soy digno del llamamiento del Señor, realmente soy justificado por el Señor. El Señor puede recordar nuestros errores. Pero yo creo que por eso mismo es que el Señor nos da estos versos, como para recordarnos y afirmarnos de que si Jesús es quien justifica, ¿quién condenará? El apóstol, imagínese usted al apóstol Pablo pensando, ¿no? Yo perseguí a la iglesia. Él mismo menciona, yo estuve allí cuando mataron a Esteban, el primer mártir. Yo estaba presente. Yo creo que eso obviamente a uno lo puede perseguir y hacerlo sentir. Yo no puedo ser un apóstol del Señor. Después de todo lo que yo hice, me voy a estar calladito, voy a ir a la iglesia y todo, pero ya eso de servir, después de todo lo malo que he hecho, no puedo hacer. Me imagino también al apóstol Pedro. Es cierto que el Señor lo restauró, pero el hecho de haber negado, y no una, ni dos, sino tres veces, uno dice, wow. El hecho de haber abandonado al Señor, justamente cuando pocas horas antes estaba diciendo, yo estoy dispuesto a morir. Y con esto no quiero decir que solo ellos dos tengan falta, ¿verdad? Esto me refiero también a nosotros. Nosotros también podemos sentir eso. Yo realmente, con los errores que he hecho, ¿puedo ser llamado un hijo del Señor? ¿Puedo servir al Señor? Pero entonces vemos la palabra y ahí donde nos afirma y nos confirma en que somos llamados un pueblo santo, elegido, un sacerdocio al servicio del Señor. Y así como Mateo, ¿verdad? Él, así como él experimentó el llamamiento, la defensa y la afirmación de Jesús, creo que el Señor no lo hace solamente con él, amén. El Señor lo hace con todos nosotros también. A nosotros el Señor nos ha llamado, nos ha justificado, nos ha defendido. ¿Usted cree que el Señor lo ha defendido? Yo sí lo creo. Y que lo hizo de esa forma como lo hizo con Mateo. Dice la Biblia que Él adereza una mesa delante de nuestros enemigos. Y nuestros enemigos, todos sabemos cuál es el enemigo principal que nosotros tenemos. Y delante de ese enemigo, Él va a aderezar una mesa. Nos hace sentar a su mesa y nos hace sentir dignos. En conclusión, ¿verdad? Ya para ir finalizando. Número uno, quiero que se lleve en cuenta que Jesús nos llama tal y como nosotros estamos. Amén. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Cobrando impuestos. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Persiguiendo a la iglesia. Así como estamos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Pues, usted lo sabrá, pero así como estamos, así el Señor nos llama. Número dos, quiero que tenga en cuenta que la decisión está en nuestras manos. Mateo se levantó, lo dejó todo y siguió a Jesús. No todos hacen lo mismo. Vimos hoy el caso rápidamente del joven rico, vimos el caso de las personas de este pueblo, de los garadenos. No todos hacen lo mismo. Entonces, como decimos el dicho, la pelota está en nuestra cancha. Nosotros tenemos que dar una respuesta al llamamiento que nos hace el Señor Jesús. Y número tres, quiero que tenga en cuenta de que una vez que seguimos al Señor, el Señor nos defiende y nos justifica. Amén. Esa es una promesa de Él. Él dijo que a los que el Señor le dio, que a ninguno Él lo dejó perder y Él nos defiende. Tengamos en cuenta eso. Si alguna vez tenemos dudas, pero si yo sigo al Señor, la gente me va a criticar. ¿Sabe qué? Es cierto, lo pueden criticar. Ya vemos que Mateo, tal vez fue el mismo día, no sé si fue, ya lo estaban acusando, pero téngalo por seguro de que el Señor mismo lo va a defender. Amén. Y eso nos da promesa. Vamos ahora a leer ya para finalizar palabras del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 13 al 14. Más bien una cosa hago. Él hablando sobre el pasado dice, más bien una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta. Amén. Olvidando lo que está atrás. Como le digo, seguramente él tenía acusadores, seguramente él tenía personas que lo estaban recordando su pasado, pero él dice, una cosa hago, olvidando lo que está atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta. Y eso es el sentimiento que debemos tener nosotros, seguir avanzando hacia la meta. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar también en esta noche para finalizar. Le damos gracias, Padre, por este tiempo que hemos podido compartir en su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos ha hablado a todos. Gracias, Padre, porque un día usted nos llamó, Señor Jesús. Así como le dijo a Mateo, sígueme. Así hemos sentido, Padre, que usted ha dicho a nuestro corazón, sígueme. Ha dicho nuestro nombre y nos ha invitado. Y le damos gracias, Padre, porque usted se fijó en nosotros, Señor Jesús. Dice la palabra que leíamos hoy de que Jesús vio a Leví. Usted en un día, Padre, también nos vio a nosotros. Como nadie nunca nos había visto y nos invitó. Allí donde otros solamente miraban a un cobrador de impuestos, usted, Señor, vio a un apóstol. Y aquí, Señor, estamos nosotros, donde tal vez nadie ve nada especial en nosotros, pero usted nos ve, Padre, como sus hijos. Le damos gracias, Padre, por esa invitación que usted hace. Ayúdenos, Señor, a tener la fuerza para seguirle, Padre, día a día, para querer crecer a su imagen y semejanza, para querer, Señor, servirle con un corazón puro. Gracias le damos, Padre, por todas las veces que usted nos ha defendido, incluso nos ha defendido de nuestra propia conciencia, cuando habla nuestro corazón con sus promesas y con su amor. Gracias le damos, Padre, porque hoy vimos cómo nuestro Padre, cómo el Señor Jesús se levanta para defender a sus elegidos. Y esa es nuestra confianza, Padre, que usted está a favor de todos nosotros. Ahora, si usted oyó este mensaje y siente que el Señor le está llamando, si siente que el Señor le dice, sígueme, tenemos que escuchar ese mensaje porque el Señor nos llama así como estamos, así como llamó a Mateo espontáneamente y sin importar lo que él estaba haciendo. Él lo iba a justificar, él lo iba a santificar, pero le dijo, sígueme. Y si usted siente que el Señor le dice en esta noche, sígueme, tiene que tomar una decisión así como la tomó él. Así como él lo dejó, se levantó todo y lo siguió, también nosotros podemos hacerlo. Él no nos pide nada en este momento, sino que lo sigamos. Después Él tratará con nosotros, después Él nos ayudará. Vendrán dudas a nuestra mente, pero Señor, sí, estoy haciendo esto, pero Señor, yo he hecho esto. Pero el Señor simplemente nos dice hoy, sígueme. Después en el camino veremos las demás cosas que vamos a tratar. Sígueme. Si usted siente ese llamado, usted puede hoy unirse a la iglesia del Señor. A los santos que alguna vez hemos orado, le damos gracias, Señor, porque usted murió por nuestros pecados. Le damos gracias, Padre, porque usted nos perdonó. Le damos gracias, Padre, porque tenemos la convicción de que somos justificados delante del Señor, no por nuestras obras, sino por la salvación que Jesús obró en la cruz. Y el día de hoy, el Señor dice, tu pasado no importa. Dice la Biblia que si seguimos al Señor Jesús, somos una nueva criatura. Si usted dice, sí, Señor, heme aquí, yo acepto su llamado, tenemos la convicción y tenemos la seguridad de que el Señor nos va a ayudar y nos va a defender. Acepte la invitación. Diga en su corazón, puede decirlo, si usted está viendo el mensaje en internet o si lo está oyendo acá, decir, sí, Señor, yo quiero aceptar esa invitación. Acepto que soy un pecador. Acepto que el Señor Jesús murió por mis pecados y hoy me limpia de toda maldad. Yo me quiero sentar a la mesa de mi Señor Jesús. Quiero abrir esa puerta. Hoy escuché esa voz. Quiero abrir esa puerta y cenar con el Señor y Él conmigo. Si usted lo hace, tenga la convicción de que usted es salvo por la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.